Continuando con la vida de Noé, se ve más y más que Noé es uno de los héroes más grandes en toda la Biblia. Se ve una otra vez que Noé era obediente en todo lo que el Señor le mandó. Pero es importante ver cómo empezó todo esto. Dice en Génesis 6:8, el capítulo anterior, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Habla mucho de él, pero empieza con esto, es un punto sumamente importante. Como cualquier persona salvada, Noé fue salvado por la gracia de Dios. Era obediente, sí, fue conocido como un hombre justo. Pero esto no vino por sus propias fuerzas, menos por su propio mérito. Fue obra de Dios, como dice en Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Hasta la fe es un don. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Sí, las buenas obras son importantes, pero son consecuencia, no la causa de nuestra salvación. Dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La fuerza de la gracia de Dios entró en el espíritu de Noé, como con nosotros, por medio de la fe. Regresamos a Hebreos 11:7. En Hebreos 11 hay un capítulo muy largo, catálogo de héroes de la fe. Dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, punto importante, es que el hombre de fe no vive por vista. Está confiando en la revelación de la palabra de Dios. Dice, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Interesante, no dice que para salvar a él, sino para salvar a su casa. Y era para salvar animales también. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Oiremos mucho de Noé como un justo. En otras partes de la Biblia también. Pero es importante entender por qué. Todo empezó por la fe. Fue don de la gracia de Dios. Ok. Capítulo 7, versículo 1. Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Ahí está. Noé caminaba con Dios, tenía un entendimiento de los preceptos, estaba separado del mundo y dice, por eso dice, es un justo. Caminaba por fe y no por vista. Entendió que el juicio venía y que ese juicio era correcto. Noé creía la palabra de Dios y se dedicaba a un trabajo duro, largo, costoso, para recibir la salvación de su vida y la de su familia. Después de pasar un siglo de construcción costoso, ahora el momento de meterse con todo y con todos ha llegado. Versículo 2. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. Muy temprano en la Biblia hablan de esa diferencia entre animales limpios y los no limpios. Pero, ¿cómo y por qué? ¿Por qué necesitan más de los animales limpios? Algunos piensan que era para comer, pero esto no puede ser. Si ha prestado mucha atención de los estudios de Génesis, sabrá por qué no era para comer. Cuando Dios hizo el mundo, no estaban comiendo animales o carne, sino que todos vivían comiendo plantas. Eso dijo en Génesis 1:29. Lo siento si tú pensabas que Adán estaba comiendo carne asada. No puede ser. Dice, y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla. Ese es el primer capítulo de la Biblia, que está sobre toda la tierra y todo árbol en que hay fruto y que da semilla o serán para comer. Es un punto importante porque no había muerte aún. La muerte vino como consecuencia del pecado. Si tú crees que había millones de años de animales muriendo, ha destruido no solamente el Evangelio, pero también el carácter de Dios. Porque por eso los incrédulos dicen, pues tu Dios es un ogre, mire, hizo un mundo tan feo, lleno de todas esas enfermedades y matanzas. Y si no tomas en serio lo que dice en Génesis, no tiene defensa. Solamente después del diluvio, dando más detalles del pacto de Noé, eran permitidos a comer la carne. Por ejemplo, en Génesis 9:3, eso es después del diluvio, más adelante, dice, todo lo que se mueve y vive, os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes. Os lo he dado todo, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Ahí empezaron a tener el permiso de comer carne, y aún ahí hay restricciones. Posiblemente los malvados ya estaban comiendo carne antes del diluvio, pero sin la permisión de Dios. Y sin la permisión de Dios, es muy dudable que Noé y su familia la comía. Entonces, ¿por qué tantos animales limpios? Tenía que ser para ofrecer sacrificios. Sabemos del incidente entre Abel y Caín, que estaban presentando sacrificios ya a Dios, tan temprano, capítulo 4 de la Biblia. Hasta en la preparación de la ropa de Adán y Eva, habían sacrificios. ¿Por qué? Dice en Génesis 3:21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Entonces ellos, cuando sabían que eran desnudos, pusieron, dice, delantales de higuera, que eran ropa de hojas. Y eso es semejante a personas que tienen religiones falsas o algo, no quieren estar totalmente desnudas espiritualmente, entonces tienen algo, pero Dios tenía que venir y decir, esto no sirve. Tiene que tener túnicas de pieles. Y no es explícito, pero es evidente que algunos animales inocentes tenían que morir para producir esa cobertura. En la Biblia esto fue la primera muerte. Dios lo hizo. Era necesario. Y así es siempre con el pecado y la rebelión. El sacrificio de animales inocentes anunciaba el sacrificio de Cristo Jesús más tarde. Versículo 2. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También la distinción entre lo limpio y lo no limpio está aquí tan temprano porque Dios quiere enseñar a su pueblo santo a pensar en términos de distinciones. No todo es el mismo. Uno tiene que saber qué es permitido, qué es prohibido. Uno tiene que distinguir entre la paja y el trigo, las ovejas y los cabritos. Entonces Dios empezó enseñando esto desde muy temprano, versículo 3. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar, aquí hay un punto importante, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Esto explica por qué se llenaban el arca. Los animales eran importantes. Había mucha información en su ADN que ahora entendemos científicamente. Dios ya terminó su creación en el primer libro de la Biblia, en el día 6, no seguía creando nuevas cosas. Ahora está manteniendo su creación. Y aún con una catástrofe global, era fácil para Dios conservar su creación. Versículo 4. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. Y rayaré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Eso está hablando de animales y hombres. Ya después de esperar y de trabajar 100 años, solamente se queda 7 días más. Y es claro aquí que será Dios, el Dios del amor, el Dios de misericordia que va a destruir todo por medio del agua. Hemos visto las consecuencias del agua en el este de este país, en el huracán Sandy, aún están tratando de recuperar, aún tiene gente sin casas, aún tiene gente sin luz. Y sabemos hace algunos años lo que pasó con maremotos grandes que pegaron allá en el océano de Asia. Pero eso no era nada en comparación con lo que Dios hizo. No era como, oh, la naturaleza está cambiando. No, Dios lo hizo, dice. Dios no siente vergüenza de decir, yo lo hago. Y no hay nada inconsistente en un Dios de amor también siendo un juez que juzgue con un castigo catastrófico. El hombre ya no pudo tener posesión más de la tierra. Tenía que estar borrado. Todos los descendientes de Adán, sean del linaje de Caín, que eran corrompidos, sean del linaje santa de Set, todos estos han corrompido sus caminos, han apartado de su Dios y por lo tanto no pudieron permanecer. No pudieran permanecer más sobre la faz de la tierra. Noé tenía la única familia permanente. 5. Hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. A eso se repite constantemente. Era obediente, pero ya sabemos por qué. Entró en él el espíritu de la gracia. La gracia de Dios nos da no solamente el deseo, sino la capacidad de obedecer a Dios. No perfectamente, como veremos más tarde, se van a encontrar Noé en la tierra, borracho. No era perfecto y Dios nos muestra esto, pero esto es el resultado de la gracia. Noé era un hombre de fe y la fe llega a su expresión en la obediencia. Los demás del mundo vivían o en dudas o en la incredulidad y la incredulidad se expresa por medio de la desobediencia. 6. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. ¿Por qué nos da ese detalle? ¿Por qué nos dice aquí de su edad? Es que el Espíritu Santo sabe que los corruptos tarde o temprano iban a decir que todo eso de Noé es solamente una fábula. Eso es una fábula para niños, un libro que se lee a los niños antes que se duermen. Pero no. Cuando se dan las edades, las genealogías, las descripciones de familias, es claro que no estamos hablando de fábulas ni parábolas, sino que estamos hablando de la historia actual. Cosas que actualmente pasaban en la historia del mundo. Un versículo más para hoy, no, hasta 9. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Noé halló gracia ante los ojos de Dios, pero Noé no fue salvado solito. Claro que no. Toda su familia fue salvada con él. Estas 8 personas iban a ser la familia permanente en el mundo, mientras las demás se descendieron al infierno. Y no me malentiende, eso no quiere decir que todos sus hijos eran buenos. Veremos más tarde que había un problema con uno de sus hijos. Pero toda la familia permanente, tenía una relación especial con Dios. Y ese concepto veremos en muchas partes de las Santas Escrituras, que Dios no viene solamente a personas particulares, sino que viene a familias. Y no me malentiendan, no estoy diciendo que todos siempre están eternamente salvados. Pero sí todos tienen un contacto especial con Dios. Después de todo, aún entre los discípulos de Cristo había un Judas Iscariote que fue al infierno. Entonces no me malentiendan y tampoco me acusen mal. Bueno, versículo 8 y 9. de los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra, de dos en dos entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Todo lo que Dios mandó ya se cumplió. Conforme al plan, con la ayuda del Espíritu Santo, ya el arca está lleno, listo para resistir el juicio más grande que el mundo ha visto en toda su historia. Doctrina. Varios puntos de doctrina ahora. En el capítulo anterior, muchos estaban en la semana pasada, algunos no, pero Dios presentó un concepto sumamente importante. Importante para los que quieren entender lo que está pasando en la Biblia y entender la vida cristiana. En Génesis 6, 17, se presentan un concepto por primera vez. Y es un concepto, como dije, sumamente importante. Y he aquí, yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que hay espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá, mas estableceré mi pacto contigo. Ese es el punto. Bastante importante, hermano, el pacto. Dice, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. El pacto es la llave para entender la vida santa y la vida bendecida para el pueblo de Dios. Por ejemplo, cada hombre en el arca tiene una esposa, pero solamente una esposa, no más. Si iban a repoblar al mundo después, ¿por qué no traer unos 4 o 7 mujeres para cada hombre? ¿Por qué no traer solamente a Noé con unos 12 mujeres? Es que Dios siempre ha sido en contra de la poligamia. El pacto es entre un hombre y una mujer para toda la vida. Estas 8 personas eran la familia permanente que hasta la fecha están llenando la tierra. Todos nosotros hemos descendido de ellos. Pero eran permanentes porque honraban al pacto. Claro, es cierto. Y la gente que burlan de nosotros van a decir rápidamente que Abraham, David, Salomón y otros tenían más de una sola mujer. Pero esto jamás era correcto, sino que ellos estaban simplemente siguiendo los pecados populares de sus tiempos. Y es una buena enseñanza para nosotros examinar. ¿Acaso estoy llevado con el corriente de los pecados de mi época? Cada época tiene sus pecados populares. A veces hasta los hermanos caigan en ellos. Pero esto jamás fue el plan de Dios. Vamos a Mateo 19 y 3. En Mateo 19:3 puede ver a Cristo respondiendo a algunos fariseos. Y para dar autoridad a lo que dijo, claro, siempre regresó a Génesis. Mateo 19:3. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciendo, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? ¿Qué buscaban? Buscaban un divorcio fácil. Dame el papel de firmar y me voy. Ya tengo otra muchacha más joven y quiere despedirme de una vez de mi vieja. Entonces, por esto estaban preguntando esto. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído? Eso es un poco duro. ¿Tú no lees tu Biblia? ¿No habéis leído que el que lo hizo al principio, regresando a Génesis, con autoridad máxima, varón y hembra los hizo, no eran varón y varón, no eran hembra y hembra, y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Acaso ya no somos dos personas? Sí, físicamente somos dos personas, pero en el pacto somos uno. Así que no son ya más dos, sino uno. ¿Cómo puede ser que están uno? Porque para Dios lo importante es el pacto. sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. La familia permanente tenía un hombre y una mujer unidos en pacto para toda la vida. Los demás invitaban el juicio de Dios. ¿Cómo sabemos que el matrimonio es bíblicamente un pacto? Pues dice en diferentes lugares. Por ejemplo, en Proverbios 2:16, hablando a un joven, dándole consejo en contra de una mujer extraña o de impía, dice: serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Dice que esa mujer está abandonando su matrimonio porque olvida de su pacto. Es bíblico. Eso de tener un pacto para casarse no es simplemente una restricción arbitraria que las sociedades imponen. Viene de la Biblia. Malaquías 2:14. Y aquí en Malaquías 2:14 hay bastante que podemos sacar. Dios estaba discutiendo con el pueblo, dice: más diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y mujer de tu pacto. Aquí hay otra vez, pacto. Estaban casados como jóvenes y el hombre era infiel y por eso Dios estaba hablando. No hice él uno, aquí otra vez está hablando de que los dos serán una sola carne, hablando de Génesis 2. Habiendo en él abundancia de espíritu, ¿y por qué uno? Porque buscaba descendencia para Dios. Es otro aspecto del pacto. Dios no quiere simplemente ver una pareja redimida, sino una descendencia, niños que sigan avanzando la iglesia de Dios en el mundo. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio. ¿Qué quiere decir esto? Si tiene tiempo con el Señor, sabe que en todas las conferencias de matrimonio vienen aquí diciendo que Dios odia el divorcio. ¿Por qué? Porque el divorcio está rompiendo el pacto. Para Dios, el pacto es todo. Y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos: guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. En el pacto se hace votos, promesas sagradas. Y tal vez pasando mucho tiempo, algunos de ustedes han olvidado de sus pactos, pero yo no he olvidado y seguramente Dios no ha olvidado. ¿Toma usted a esta mujer como su legítima esposa para vivir juntos en el santo estado de matrimonio, según lo ordenado por Dios? ¿Promete amarla, honrarla y cuidarla en enfermedad y en salud? Hay hombres que cuando su esposa se pone muy enferma o tiene problemas de su mente, dicen: pues tengo que buscar otra. No, eso está rompiendo el pacto y rechazando a todas las demás mujeres, séle fiel mientras vivan los dos. Es permanente en el sentido que es hasta la muerte se separe. Eso es la familia permanente. En el pacto, cumpliendo fielmente la promesa, las promesas, se recibe la bendición. Rompiendo el pacto, te invitas el juicio. Otro punto curioso, los hijos de Noé tenían esposas. Estaban casados, pero no tenían hijos. ¿Cómo puede ser? ¿Esto te parece extraño? ¿Acaso estas hermanas eran estériles como Sara más tarde? Si lo puedes creer, en la Biblia se casa primeramente y después tienen hijos. Primero es el pacto y después vienen los niños. Nosotros vivimos en tiempos tan corrompidos que desprecian tanto al pacto de Dios que tienen los niños primeramente y después se casan, tal vez, quizás, bajo el pacto de Dios. Ese desprecio de su pacto era sumamente grave. Deuteronomio 23, 2. No entrará bastardo en la congregación de Jehová, ni hasta la décima generación no entrarán en la congregación de Jehová. El pacto, no estoy inventando cosas, ni estoy haciendo ningún comentario del verso, solamente estoy leyendo. Yo no escribí esto, está en la computadora, está en tu Biblia. Aunque el pacto está despreciado por el hombre, siempre está de gran importancia a Dios. Las culturas del mundo están en escombros, tanto los de la iglesia como los de afuera, porque hemos perdido el concepto bíblico del pacto. Aplicación. ¿Quieres tú tener una familia permanente? ¿O tendrás tú una familia como muchas en que el diablo puede venir y derrumbarla cuando le pega la gana? La familia permanente honrará al pacto de Dios. Dios quiere una relación con toda tu familia. Esto se ve en todas partes de las Escrituras, Génesis 18 y 19. Dios estaba planeando revelar algo a Abraham y dijo, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham todo lo que ha hablado acerca de él. Eso quiere decir que en la familia de Abraham, Abraham tenía autoridad. Y no era una relación simplemente entre Abraham y Dios, sino que su familia estaba incluida. Se ve el mismo en el libro de Josué. Terminando el libro de Josué, en capítulo 24, 15, cuando él estaba despidiendo al pueblo, dice, y si malos parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién serviráis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Cómo es posible que dice él, yo y mi casa? Muchos hoy en día dirían, pues yo intentaré, mis hijos no sé, mis jóvenes es imposible, mi esposa ojalá. Pero mire lo que dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. La unidad, la familia es una unidad y estaba en relación con Dios. El mismo continúa en el Nuevo Testamento, no es solamente un concepto del Testamento Antiguo. En el día de Pentecostés, Pedro predicando dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Entonces se puede ver esto en todos lados. Mire el carcelero cuando se estaba arrepentido, dice que tú y tu casa. Entonces, no estoy diciendo que cada persona definitivamente será salvada. Pero hay una relación que Dios tiene con todos. Muy diferente que la gente de una familia de puros incrédulos. Evidencias del Nuevo Testamento. Si estás casada con un incrédulo, aún así Dios te quiere animar. Primero de Corintios 7:14. Primero de Corintios 7:14. Parece una contradicción, porque el marido incrédulo es santificado. ¿Cómo puede ser santificado? Es incrédulo. En un sentido está santificado, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos. Pablo está hablando como los pactos del Testamento Antiguo, porque nada ha cambiado. Está diciendo, con una persona redimida en la familia, entre los padres, los niños tienen una protección. Dice, de otra manera, sus hijos serían inmundos. Hay una distinción entre los niños de una familia cristiana y una familia que no es, y está en el Nuevo Testamento. Mientras que ahora son santos, dice que tus hijos son santos. ¿Quiere decir que definitivamente cada cual está redimido para siempre? No necesariamente, pero sí tienen un contacto especial con Dios. Pero si el incrédulo se separe, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino a paz. Esto está hablando de que dos personas vinieron al Señor, uno recibe al Señor, otra no. Y dice que no tiene que necesariamente abandonar este matrimonio por una razón que veremos en un momento, pero si el incrédulo dijo, no, yo no soporto estar casado con un cristiano y quiere irse, pues que se va. Eso es lo que dice. 16. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? No es una garantía, pero Dios te dice que es una gran posibilidad, por lo cual debemos de luchar. Dios tiene un interés en toda la familia. Primero de Pedro 3:1. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, porque en el pacto Dios tiene un cabeza. Para que también los que no creen la palabra, hablando de un incrédulo, sean ganados. Sin palabra, muchas mujeres no les gusta esta parte, porque dice que ganarlos sin palabra, porque ellas piensan que pueden convencerlos con palabras, pero San Pedro dice no. Sean ganados sin palabra por la conducta de su esposa, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Otra vez, no es una garantía, pero Dios quiere una relación con toda tu familia. Esto era normal en el Testamento Antiguo, pero también se ve en todos lados en el Nuevo. Terminando, en fin, si tú quieres tener una familia permanente, como la de Noé, entonces quiero orar por ti. Si tú dices, yo no quiero ver mi familia más y más llamando el juicio de Dios, como los antediluvianos, quiero caminar con Dios, fiel a su pacto. Entonces pasa adelante un poco más tarde para recibir oración. Dios hizo el mundo para estar habitado. No lo hizo en vano. Dios no hizo el mundo para destruirlo. Dice en Isaías 45:18. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, que formó la tierra. El que la hizo y la compuso, no la creó en vano. Para que fuese habitada, la creó. Yo, Jehová, y no hay otro. Los juicios vienen, acabando con muchos. Pero habrá familias fieles, familias permanentes, caminando con Dios. Si esto es lo que tú quieres, pasa adelante en un momento y oraremos por ti. Oh Padre, te damos gracias por todos estos estudios fundamentales de Génesis, Señor. Y si hay alguien aquí que está caminando en pecado, Señor, ayuda a la persona a tener la gracia, el poder, la fe de corregir situaciones en sus vidas, Señor. Eso te rogamos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Estaremos aquí enfrente por cualquier petición de oración.